Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Benmergui desde Argentina. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, trabajando por la historia.
Bueno, vamos a seguir hablando de historias. Ya saben que estas historias de las que hablamos aquí, muchas de ellas las pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com.ar. Y si quieren, incluso una vez al mes pueden recibir en su correo electrónico y gratuitamente un boletín sobre historias de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y dicho todo esto, vamos a seguir con este capítulo un poco transversal, hablando del antisemitismo de alguna manera, ¿no?
Sí, en principio desde el antijudaísmo, porque cuando se supone, acá hay gente que no quiere aceptar eso, que Colón descubre América, acá una de las primeras cosas que se hace es prohibir la entrada de moros y judíos. Listo, no los quieren acá. No los quieren no solo como conversos, no los quieren ni siquiera por origen, digamos. El tema es ni sangre, ninguno de aquellos que tenga sangre de moros y judíos. Esto es mucho más que el tema de las conversiones. De ninguna manera quieren a ninguno de estos por aquí. Esto es así. Y entonces, por muchos siglos, acá nadie pudo ser abiertamente judío, estoy hablando dentro de los límites del Imperio Español, y después del Imperio Portugués sucedió lo mismo. El Imperio Portugués sería Brasil. Después, para fines del siglo XIX, empiezan el tema de, ya estuvimos hablando la vez pasada, que oficialmente empieza toda una cosa ideológica. Ya no es solamente... Dijimos que el antisemitismo apareció en Europa más o menos para 1870. Tiene que ver con la emancipación y con los puestos que empiezan a ocupar los judíos. Y el rechazo de ese mundo moderno que empieza con un capitalismo triunfante. Pero y como ciudades y sociedades tradicionales resienten todos esos cambios que se producen. Y bueno, tener a mano a los judíos les viene muy bien porque otra vez pueden culparlos a ellos. Ese antisemitismo que se va a extender por toda Europa, de alguna manera va a terminar llegando acá América, en este caso estoy hablando de la Argentina, a pesar de que prácticamente para 1880 o 1890, cuando se escribe una novela antisemita muy famosa acá en la Argentina, que se llama La Bolsa, prácticamente casi no había judíos. Eran algunos representantes de casas europeas que compraban granos o el tema de la carne, una serie de cosas, pero prácticamente era ínfima. No había casi población judía. Entonces es importante también entender ciertas cuestiones que tienen que ver con el antisemitismo en esa época y que va a ser mucho... peor para principios de siglo XX y toda una campaña fuertemente antisemita acá, en la Argentina, desde el nacionalismo, como tiene sus raíces en la vieja Europa y especialmente en la vieja tradición española de impedir que acá vinieran judíos y, bueno, en todo caso serían decir moros, es decir, musulmanes, supongo. Así que de eso vamos a hablar un poco hoy.
Pues estamos dispuestos a oírte.
Bueno, entonces de lo que vamos a hablar hoy es un poco cómo empiezan a llegar aquí, a América, lo que son habitualmente los que se llaman los judíos ocultos, otros los llaman los marranos, y además están los cristianos nuevos, porque a pesar de todas estas prohibiciones que impone el Imperio Español, numerosos cristianos nuevos van a llegar a estas tierras. Yo una vez hablé, pero siempre digo lo mismo, en historia lo que abunda no daña. Realmente yo he dicho muchas veces, pero no porque me lo han dicho mis profesores o porque me lo enseñaron, sino que me di cuenta por mí misma que realmente Cervantes era un genio increíble. Las cosas que él escribió y las cosas que él contó en su tiempo y para su época, solamente un genio pudo haberlas escrito y contado. Y entre todo, bueno, por supuesto su obra máxima es El Quijote, pero sus novelas ejemplares son maravillosas, las cosas que él cuenta ahí. Y bueno, entonces está la historia del diálogo, creo, el diálogo de los perros. Son dos perros que nadie los puede entender cuando hablan, porque ladran, pero son ellos los que hablan sobre los numerosos problemas que tienen los descendientes de conversos, todo un grupo de gente que es prácticamente marginales en esa sociedad española. Y es lo que les ha pasado a muchos judíos, descendientes de judíos, que se convirtieron al cristianismo, y eso no les sirvió para mucho porque fueron mirados con desprecio, con recelo y muy perseguidos, especialmente por la Inquisición. Entonces, lo que cuenta ahí también es cómo la gente se mataba por conseguir un certificado de pureza de sangre. Y entonces ahí los perros se ríen. Quien leyó este diálogo de los perros, creo que era diálogo, no me acuerdo bien, puede estar por distintos nombres, cuando dice que cualquier posadera, cualquier nadie prácticamente, lo que necesita es un certificado de pureza de sangre, primero porque le permite llegar acá a América, pero aparte porque eso da fe de que no desciende de los odiados judíos o de los despreciados moros, porque también España termina expulsando a los descendientes de los terribles moros que él se burla, Cervantes, y dice, esto era muy peligroso, más o menos así lo dice, estos quinteros que prácticamente hicieron hicieron las huertas de naranjas en Valencia y una serie de cosas. Solamente alguien con una mirada tan acerba, tan crítica y tan inteligente como Cervantes pudo contar cosas como estas. Lo cierto entonces es que aquí va a llegar un montón de gente y van a pasar varias cosas. Las cosas que van a pasar es que, estoy hablando ya de la conquista, y voy a hablar de muchas cosas que son importantes en historia poder contarlas. Cuando llegan acá, lo que se hace siempre es por la cruz y por la espada. Por la cruz es porque los reyes católicos, que son los que le dan, sobre todo a la reina, los que le dan el aval y las posibilidades a Colón de llegar acá, lo hacen para la extensión de la Iglesia Católica. No hay que olvidarse que hay un papa que era Borja, que en Italia se llamó Borgia o Borgia, que era de origen español. Así que el tema era una cosa muy importante para, sobre todo para los reyes católicos, pero muy especialmente para la reina Isabel, es la conversión de la población que se va a encontrar acá. Y por otra parte también vienen buscando fortuna, vienen estos adelantados que llegan acá, lo que quieren es llevarse lo más que se pueda. Simplemente para hacer un breve comentario, no se olviden que este país se llama Argentina, y la palabra Argentina viene de plata, que el río que tenemos, este río ancho y medio colorado, el río color de león, como dicen las poesías acá, color de plata no tenía, y este río se llama Río de la Plata. Entonces, esto tiene que ver con el convencimiento de que acá había, sobre todo venían a buscar oro, pero que además la plata era un material que abundaba muchísimo para estas tierras. Bueno, algo hay, pero no tanto como dijo la leyenda. O tal vez la leyenda estaba relacionada con lo que terminan llevándose de lo que fue después el Alto Perú y de lo que ahora es Bolivia. Ahí sí había una montaña de plata, que después fue de estaño. Y cuando uno está sobre todo en Sevilla, porque Sevilla fue la ciudad indiana por naturaleza, entonces ahí uno puede ver estas capillas. Acá en la Argentina no se le llama capilla, se le dice la iglesia. Yo aprendí en España cuando andaba en esas catedrales que las capillas son los reductos privados que las grandes familias poderosas e importantes tenían dentro de las catedrales o de las grandes iglesias. Y bueno, y muchas de ellas tenían hasta puertas de plata, de esta plata que se llevó de acá de América. Bueno, entonces tengo algo que decir y algo que contar. Estos adelantados que vinieron explotaron mucho a los indios. los explotaron, pero no porque los quisieran matar, porque hay una leyenda acá terrible que también forma parte de una leyenda negra. A ver, estos conquistadores de buenos no tenían nada, pero tampoco es esta historia tan terrible que algunos dicen que las contaron los ingleses, algunos no, ingleses holandeses, porque la verdad que lo que ellos hicieron también en África y en Asia no se puede decir que fuera extremadamente ético y moral. Lo cierto es que, bueno, lo que ellos querían era llevarse cosas, y entonces explotaban a los indios por distintos medios, utilizaban esa mano de obra para poderse alimentar, para acabar en las minas o para una serie de cosas, porque la tierra que se les daba a estos adelantados que vinieron acá a América no servía nada si no tenía gente que la trabajaba. Y bueno, y para eso utilizaron a los indígenas. Yo no voy a decir cómo se llama, acá se usan pueblos originarios porque tampoco me gusta la palabra. Cada uno se expresa como mejor y más cómodo se siente. Yo diría que eran indígenas. Y entonces lo que empieza a pasar con esta gente es que empieza a morirse. Estoy contando historia, estamos hablando de historia en general. Después voy a contar qué fue lo que pasó con los judíos. Y entonces después empiezan a traer negros de África para sustituir a esa mano de obra que se contagia de las enfermedades venéreas. Mujeres prácticamente al principio de la conquista no vienen, así que este continente se puebla de mestizos. Hay un historiador italiano, romano, que dice que Américas, que esto fue como una especie de fiesta sexual para estos españoles que llegaban acá, porque estaban las indias y, por ejemplo, en la zona de lo que es de los indios guaraníes, sus códigos sociales decían que estaba bien entregar sus mujeres a estos pobladores nuevos. Así que no es de extrañar que este continente esté poblado de gente que tiene sangre, proviene de sangre india, más allá de la que se ha mezclado con los conquistadores. No en todas partes fue así en el resto de América. Esto, vamos a decir, esto pasó acá en la Argentina, porque la Argentina fue el país que más inmigrantes recibió y eso cambió sus características y sus rasgos. Así que por mucho tiempo, aquí, a lo largo de esta historia de la conquista, hasta que empieza el siglo XIX con la conquista por parte de España, por parte de los franceses, y empieza toda la cuestión independentista de la región del Río de la Plata, aquí judíos no había. Y voy a decir una cosa bastante curiosa. A mí me tocó trabajar, con temas también de historia argentina, porque me resulta tan apasionante. A mí la historia, debo decir, en la facultad a veces me miraban como si estuviera loca, me gusta casi toda. Y me resulta apasionante. Sí, por una cuestión de curiosidad, por tratar de entender qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó. Entonces aquí lo que pasa es que cuando yo, uno mira la historia argentina, sabe que acá hubo judíos ocultos o criptos judíos, como les guste más. El tema es que acá es muy difícil encontrar rastros de ellos. Acá el Tribunal de la Santa Inquisición no estuvo acá, estuvo en Lima. Y el virreinato del Alto Perú, que esto fue también donde estaba Lima, fue mucho más importante que este virreinato que se va a crear tardíamente. Estoy hablando de acá del Río de la Plata, porque el primero que se crea es en 1770. Y entonces aquí hay varias cuestiones. No es tan fácil encontrar, y yo busqué con mucha, y es muy difícil encontrar rastros de criptos judíos, salvo en un lugar, en el barrio más antiguo de todos, de acá de Buenos Aires, que a mí me encanta, es uno de los barrios más lindos de todos, porque es muy viejo. Cuando uno está caminando por las callecitas de San Telmo, parece que está en una especie de pueblitos, porque era una ciudad tan dominada por los edificios tan altos, esta ciudad de cemento, eso, ver esos, esas casitas bajas y todo eso, tan anticuadas ahí en San Telmo, es como un descanso para la vista y también, ¿por qué no?, para el alma. Esas callecitas angostas, esas veredas sobre las que apenas se puede caminar. Y bueno, ahí encontraron una vez, excavando y excavando mucho, una cosa muy curiosa, que era una lápida con un Maguen David, una estrella de David. El resto es muy difícil decir quién fue judío acá. Si bien se ha escrito un libro que diciendo que hay familia, sí, tal vez sí, pero no es tan fácil de demostrar. Es fácil de demostrar cuando son apellidos hebreos. Ahí sí no hay mucho que negar. Si el apellido es de origen hebreo, ¿qué vas a estar diciendo? ¿Que no tenés algún antepasado judío? Lo que pasa es que los otros no saben que ese es un apellido de origen hebreo. A mí me pasó entonces que es muy difícil probar que a los que... porque donde acá encontraban a alguien que estaba judaizando o algo por el estilo, inmediatamente lo mandaban para el tribunal ahí de Lima y chau. Acá no se anduvieron con chiquitas. Así que se ve que los que eran criptojudíos o descendientes de familias judías cuidaron absolutamente de que esto no se hablara ni se supiera. Hay historias de maestros que enseñaban, estoy hablando del siglo XVII, de origen portugués, que por ejemplo no enseñaban catolicismo, o que decían cosas que eran medias raras y extrañas, y a esa gente se las sacaba inmediatamente en el lugar donde se educaba a los chicos. A mí lo que me pasó es que paseando por Buenos Aires, Buenos Aires, a medida que pasa el tiempo, además de ser una ciudad preciosa, y no lo digo porque es la mía, para mí Buenos Aires es una ciudad muy hermosa, uno se da cuenta en historia, para la gente que estudia, o por lo menos para mí en mi caso, tan bueno como lo que sé y tengo que estudiar es lo que yo me doy cuenta. Entonces hay una plaza, una plaza que está cerca de La Boca, no sé, ¿vos te acordás de acá, de a esa plaza tan grande que está el Museo de Historia Argentina? A veces me olvido los nombres que voy a
la
hacer.
Plaza,
¿no?
No.
Creo Parque que... Lezama. Parque Lezama.
Sí.
¿Hola?
Sí, sí.
Entonces, Parque Lezama, yo buscando en los archivos y todo eso, encontré que el primero de los dueños era un señor de origen inglés que tenía eso, esa extensión de terreno, y estaba casado con una jamaiquina. Y una jamaiquina... que no cabe ninguna duda que esta fue de origen judío. No nos olvidemos que Jamaica y el Caribe tenían judíos viviendo ahí en las tierras que no le pertenecían al Imperio Español. Lo mismo me pasó paseando por San Telmo. Encontré un lugar donde había una plaquita que estaba el escrito de un Levi no sé cuánto. Estoy hablando de fines del siglo XIX, fines del siglo XVIII, principios del XX, que también se ve que los otros no sabían que ese era un apellido judío. Pero acá encontrar rastros de eso es extremadamente difícil. Es casi imposible. Nosotros le debemos al general San Martín, que era un hombre profundamente inteligente, más allá de ser... ojo, que no estoy obedeciendo a ese patrón laico que fue la educación argentina. Nosotros, los chicos argentinos, nos educamos rindiendo a nuestros homenaje a nuestros santos laicos, porque la Argentina se formó así, necesitaba crear una especie de panteón de héroes, y esto es por eso, acá se los llama patriotas o próceres. Acá en la Argentina se llama próceres a los que fueron insignes creadores de la Argentina o personalidades políticas muy importantes del pasado. Generalmente yo, después de haber hecho la carrera, difícilmente diga prócer porque me parece medio como extemporáneo o fuera de lugar, pero ese es un problema mío. Y San Martín, vuelvo al caso, además de haber sido un extraordinario militar que hizo una hazaña de tipo bélico con el cruce de los Andes, cuando llega a Lima y es nombrado gobernador de Lima, impide que se queme, porque había gente que quería quemar lo que habían sido las oficinas o de la Santa Inquisición. Nunca vamos a terminar de poder agradecerle a San Martín el haber conservado ese lugar para la memoria de la historia, para saber quiénes fueron quemados ahí, quiénes fueron juzgados, y de acá se llevó mucha gente a ese tribunal, lo mismo que de Chile. No voy a hablar ni de Brasil, ni hoy voy a terminar de la Argentina, porque cuando hablamos de historia, querido, eso lleva un largo tiempo. Lo que sí quiero decir es que con el paso del tiempo hubo acá alguien tan brillante como Rivadavia, que en el primer triunvirato, además de eliminar por lo menos los nacidos, decreta la libertad de vientres. Esto fue en 1813, y con eso por lo menos consigue, le da la libertad a los hijos de esclavos, porque el tema de la esclavitud, por ejemplo, en Brasil se terminó recién en 1870. Y la otra cosa que hizo fue eliminar la Santa Inquisición, el Tribunal de la Santa Inquisición. Pensemos que eso en España sucedió en 1870, sí, en 1870 fue que eliminaron esto. Así que las ideas del mundo moderno tardaron bastante en entrar, tardaron más en entrar en España que en llegar acá, en esta zona tan lejana, estas colonias olvidadas de las manos de Dios. Ay, qué poética que estoy hoy, ¿no? Bueno. ¿Tengo más tiempo?
No, porque aparte te quería apuntar un dato. No lo has mencionado, pero seguramente lo tienes. El fundador de la ciudad de Salta, Lerma.
¿Qué sé yo? Yo estuve en Salta.
Bueno,
yo voy a decir algo muy brevemente y lo voy a hablar en otro momento. Bueno. Los judíos ocultos estuvieron en el norte de la Argentina. Y las pruebas que hay son iglesias. Lo voy a contar la próxima vez que...
Bueno,
tal vez haya iglesias, porque tiene que ver con el Perú y con Bolivia.
Bueno, pero también te diré que el fundador de la ciudad de Salta, Lerma, fue enviado preso a España por ser judeizante, y ahí, en España, aquí, fue juzgado por la Inquisición, y que el escudo de la ciudad de Salta hasta el día de hoy tiene una estrella de seis puntas.
Sí. Y además, para los españoles, si nos escucha alguno que no conoce, para mí Salta es una de las ciudades más hermosas de la Argentina. Todo esto es el norte, que fue mucho más hispánico que lo que fue esta región, porque estaba más ligada a todo lo que era el sobre todo a Perú y a Bolivia. Pero hay toda una historia de los judíos ocultos ahí, sí. Lo del Lerma no sabía, pero hubo otro acá que lo mandaron, pobrecito, desde... La semana que viene te voy a decir el nombre de él, que estuvo en Chile también, y también desde Córdoba, en la provincia de Córdoba, muchos judíos ocultos o marranos. De hecho, estuvieron acá. El tema de sus destinos fue bastante duro y penoso.
Bueno, seguiremos hablando de eso en próximas entregas de Milim, la historia de las diásporas. Recordamos la página web www.milimcultural.com.ar, y para recibir el boletín, escribir a cultural@arnet.com.ar. Dentro de 2 semanas seguiremos hablando de estos temas con Alicia Benmergui. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vos y hasta la próxima semana.